y un partido centenario que juega a largo, y siempre ha jugado a largo porque su juego nunca ha podido ser a corto, ni lo es. Sabe perfectamente encajar hasta las derrotas, pero tiene que saber también cuáles son sus prioridades, y esta ha sido y es la nuestra. Y no sé quién va a ganar las elecciones, aunque no les tengo miedo, no sé quién va a ganar las elecciones, pero no queremos los votos de la sangre, no queremos manipular nada de este tema a costa de la sangre o de la desgracia de otros para conseguir votos. Porque estamos contemplando hoy, en muchos sitios, la absoluta adulteración electoral de la política. El poder por el poder, de cualquier manera, los votos de cualquier manera, con lo que haga falta. Esto es la política de Putin. Hoy, aquel horror de los atentados de Moscú, lo decía el Independent y la prensa internacional lo ha asumido ya, que fueron organizados, unos atentados tremendos en casas con muertos, fueron organizados por la KGB, la antigua KGB, simplemente para señalar al terrorista, es decir, el bandido, dicen ellos, es los chechenos, y entrar en Chechenia y ganar la guerra, demostrar a los rusos que hay una autoridad, que hay un poder que no deja a la gente correr cuando le da la gana y asume sus responsabilidades. Y monta la guerra de Chechenia el señor Putin, con el señor Yeltsin antes. Y resulta que gana las elecciones prácticamente en 3 meses de fundar un partido. Adelantan las elecciones presidenciales y está jugando en Chechenia con sangre para salir presidente. Esto es la absoluta adulteración de la política y del poder. Y de manera más sutil suceden estas cosas en muchos otros sitios. La cultura del voto a cualquier precio, de jugar a corto, que luego ya veremos. Y evidentemente es lo que está también sucediendo aquí. Yo suelo decir, un banco sin dinero no es un banco, no es más que un local. Y un partido sin votos no es más que una sigla, eso es cierto. Pero también hay que decir muy claro que un banco que saca la cuenta de resultados de blanquear la droga, eso no es un banco, eso es el patio de Monipodio. Y un partido que va por votos de cualquier manera, a la corta, etcétera, eso no es un partido. Son unos ventajistas. Y nosotros no queremos ser eso, aunque a veces de momento perdamos. Es tener un criterio claro y de aguantar lo que tengamos que aguantar. A Aznar le han lanzado los catalanes la crítica más certera. Quiere tapar su fracaso, endosando a los nacionalistas, endosándolo a los nacionalistas. 4 años en el poder, ocasión que no ha tenido ningún gobernante antes de él, de un fenómeno que lleva vivo más de 30 años, produciendo toda la sangre y desgracia que ha producido, como ETA, que por primera vez, año y medio, sin tiros, sin muertos, y que no haya movido un dedo. Y cree que ha movido porque ha acercado a 60 presos y ha mandado a unos a hablar con ETA sin que hubiera nada sustancioso. ¿Cree que se ha movido? Eso es una seria responsabilidad de gobierno. Y eso se le han echado afortunadamente los únicos que todavía le sostienen, que son los catalanes. Está usted tapando su fracaso político principal de estos 4 años. Y encima está usted echando la culpa sobre los nacionalistas. El obispo Uriarte, que fue elegido por mediador, cuando alguien hace alguna mediación lo eligen las dos partes, están de acuerdo, por tanto no es ningún oro, no es ningún Setién, por lo visto. El obispo Uriarte termina, ya sabéis cómo, como bueno, las historias que hay, el mayor Oreja, como lo vende, etcétera, etcétera, y al final dice que por la arrogancia, la intransigencia de unos y por el inmovilismo de otros. Dice como conclusión de su trabajo de buena voluntad. Bueno, pues vamos a seguir teniendo este lenguaje, estos argumentos, desde luego hasta marzo. Luego, pues ya veremos, pero a lo mejor cambian las cosas, pero hasta marzo no penséis que esto se va a mover. Y aquí va a venir el señor Mayoreja, acompañando primero al señor Aznar, y nos van a decir que estamos supeditados a ETA, a la violencia. Nos mezclan con ellos. A pesar de que salgamos a la calle miles y miles diciendo ETA, Geldi, y tú a ver si te mueves de una vez. No, no, es que... Y resulta que la ponencia que hemos hecho y que hemos aprobado está sometida al dictado de ETA. Todo esto lo dice el portavoz del gobierno. O sea que el linchamiento político, con toda la de la prensa del movimiento, de los tertulianos, que tienen que decir lo políticamente correcto, porque si no, el medio millón o el millón que ganan al mes se les va. No, ni los echan, simplemente cogen a otro. Que esta es la realidad. Un amigo mío, que es uno de esos, amigo, por lo menos le trato de hace muchos años, una vez que dijo una serie de barbaridades, me mandó un mensaje y dice, dile a Arzalluz que tiene que comprender que uno tiene que defender los garbanzos. Bueno, muy bien, defiendo los garbanzos. Pero hay mucho garbancista y esto es lo que vamos a tener. Por lo tanto, esto os lo digo, no creo que se caliente nadie por lo que digo, simplemente que tengáis en cuenta, porque hay mucha gente que sufre. Cuando oye pues determinadas radios, determinados desayunos de televisión y el Herrera y la San Sebastián y no sé quiénes, que todo el mundo conoce de memoria, yo no les oigo nunca porque no soy de radio y demás, pero hay mucha gente nuestra que les oye y les entra la zozobra, qué barbaridad, cómo le han zumbado al partido o a Arzalluz, a lo que sea. No os preocupéis por mí, no os preocupéis por mí. A mí lo más suave que me han dicho en estos últimos tiempos, me ha llamado abuelo Cebolleta. Por cierto, ese es el peligro de gente que en su edad adulta todavía leen tebeos, por lo que veo. Y así irán pasando las cosas. Como aquello que decía Fernán González, el que creó Castilla como reino, vamos, por lo menos se separó de León. Y dice que decía a sus mesnadas, cuando iban a una batalla, le decían, caballeros, luchad con valor, porque las feridas que hoy recibiréis os harán olvidar las que recibisteis ayer. Esto es así, es como la guerra. Por lo tanto, ¿os acordáis cuánto tiempo hace? Nos machacaron, y le machacaron sobre todo al Lendakari, y también al presidente del Parlamento, a cuenta de los kurdos, y coño su ternera. Que si estaba allí, primero en el Parlamento y segundo en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo puede ser alguien contra el que hay una petición de pena de no sé cuándo? Y los kurdos, el gobierno que puso el recurso lo ha retirado sin más, sin dar una explicación. Y lo dio su ternera, el Supremo lo ha puesto en la calle, por lo tanto aquí ya no se respeta nada, ninguna presunción. Con eso nos machacaron. Ven acá. A ti, eres ahora el saco de los golpes reales. Cada día tenéis una interpelación y balza. A ver qué les vas a decir a estos tíos. Te han pedido no sé qué datos. Bueno, esto, por lo tanto, esto quiero deciros que esto no os saque de vuestra paz interior. Al revés, que seáis conscientes de qué es lo que pasa. A mí no me suele doler. Y no es que soy un masoquista, pero sé por dónde van los tiros. Y cuando sabes por dónde van los tiros, y que este lo que dice es lo que le he dicho el otro por teléfono, y al otro ya lo conocemos, etcétera, etcétera, pues este es el panorama que tenemos y lo vamos a tener intensificándose de aquí a marzo, porque se juega en la vida ahí. Y no quiero hablar de Setién, lo aliviados que están, y no quiero comentar lo que ha pasado, valdría la pena. No creo que haya muchos obispos de esa categoría, como lo han machacado sistemáticamente. Y luego, sí, ya os lo dije el día de Alderdiguna, ¿no? Pero sí os ruego que tengáis también claro que desde hace tiempo, no solamente desde el gobierno, sino de determinada prensa, y no solo de la que hoy en la práctica depende del gobierno, andan buscando entrevistas, andan buscando al disidente, al disconforme, buscando qué grietas hay en el partido. Y en cuanto encuentran alguna, allí van. Esta es una política muy vieja, divide y vencerás, ¿verdad? Esto lo practican sobre todo cuando no tienen otra manera de entrar en un grupo político como el nuestro. Y ahí, y luego, lo que os decía allí, ¿no? Los vascos colonizados, ¿qué digo yo? Pasan todos a mejor vida en Madrid, los vascos colonizados. Los que dicen lo que ellos quieren que digan. Y no cito nombres porque todos los conocemos. Allá ellos, con su colonialismo. Y fijaros, otra de las cosas que le están machacando al Lehendakari y a nosotros es el que tiene que romper, tenemos que romper con el apoyo de HB en el Parlamento. ¿Vale? Yo pienso, y siempre le hemos dicho, si vosotros creéis que HB no puede estar en un Parlamento, cambiar la ley, tenéis mayoría. Entre socialistas y PP podéis sacar lo que queráis. En Madrid, cambiar la ley de tal forma que declaréis ilegal este tipo de movimientos con el nombre que sea y que no puedan ir al Parlamento, porque es que si van, lo que no podéis impedir que voten y que actúen. Y además tenemos la satisfacción de haber llegado a una situación en la que esta gente que era extraparlamentaria, que nunca aceptaron su dogmática, ni siquiera la legitimidad del Parlamento Vasco de Vitoria, ni del Gobierno Vasco, esta gente está allí y vota y hace sus enmiendas y hace su trabajo y tiene sus sitios. Y resulta que el punto 8 del Pacto de Ajuria-Enea hace un, y cito, llamamiento a aquellos que aún ostentando representación parlamentaria no ejercen los derechos y obligaciones inherentes a la misma. ¿Para qué? Al igual que el resto de las fuerzas políticas, asuman las responsabilidades institucionales y defiendan desde ellas sus propios planteamientos políticos. El llamamiento de todos nosotros en el Pacto de Ajuria-Enea. En tal sentido, la legitimidad de todas las ideas políticas expresadas democráticamente tiene en el marco parlamentario la vía de defensa y en su caso de incorporación al ordenamiento jurídico de cualquier reivindicación. Esto está en marcha. Y no porque ellos les hayan dado facilidades. Como decía ayer todavía el Lehendakari, mira, en este momento aquí todos estamos jugando en el campo. Todos los jugadores en el campo. También HB, cosa que antes no estaba. Eso es positivo. Es casi tan positivo como que no haya muertos en el camino de la normalización. Por tanto, nos toca favorecer el que efectivamente todos los jugadores sigan en el campo. Nos toca favorecer a los que molesta es a ellos. Y sabéis por qué les molesta, como definió también muy bien Ibarreche. En el momento en que vieron que HB empezaba a votar, primero la propia investidura del Lehendakari, y apoyar al Gobierno Vasco, se les encendieron todas las luces rojas de alarma. Y es verdad, el momento en que han visto que aquí todos los nacionalistas juntos pueden realmente hacer política a partir del voto, en ese momento han visto, hemos perdido el control. Y lo que intentan es otra vez volver a controlar. Y la forma de controlar es tener al PNV, de forma que tengan que gobernar con alguno de ellos, porque si no, no puede gobernar. Esta es la jugada. Por tanto, punto octavo de Ajuria-Enea. Segundo, nada de estar enfeudados o esclavizados, controlados, porque no queremos. Bueno, yo voy a seguir adelante porque ya llevo mucho rato y esto va a ser más largo que la asamblea misma. En todo caso, dejo de preguntarme, tenía una serie de preguntas, si esto es realmente un Estado de Derecho. ¿O se parece cada vez más a un Estado de derechas? Yo no he visto otra imagen, una imagen, después de la del 23F, del Tejero con la pistola y su tricornio en el Congreso, se sienten todos, se sienten coño, ¿recordáis? No he visto otra imagen tan dura, tan poco exportable, que pueda suscitar tantos interrogantes en el mundo europeo en el que vivimos, que el día en que, no sé si Bayo o Dorado, uno de ellos, lo presentan ante el Tribunal de la Audiencia Nacional en calzoncillos y absolutamente drogado. Eso es un escupitajo a la justicia que no se puede tolerar en un país. Si aquello fue al Parlamento, esto ha sido la justicia. ha pasado como quien no dice nada. Y Ciro García, el presidente, por precaución lo ha sacado de la prisión militar, lo ha mandado a una prisión ordinaria, de forma que tenga alguien que responda de esas cosas. ¿Cómo es posible que se le presente a un individuo de esa manera? ¿Qué ha pasado ahí? Y no lo sabemos. Aunque también hay gente decente, como este comisario que murió de forma tan trágica el otro día, y murió probablemente porque tuvo que arrostrar todo lo que le cayó encima y fue digno y fiel a lo que tenía que ser. Y dijo lo que vio y dijo su opinión. Todo eso estamos viendo. Y luego, la construcción nacional. Yo, a veces hay gente que cree que estos conceptos son de HB, coger la ponencia de hace 5 años o 4 años, el 95. Se habla de la construcción nacional, entonces. Esto es lo que estamos intentando desde hace mucho, ¿no? Y pasa que, claro, en HB andan también a caballo, a su manera, y andan necesitándose unos a otros. Si habéis visto lo que ha dicho Arnaldo Otegi de la manifestación de ayer, lo que ha dicho Piqué, han dicho lo mismo. Que los extremos se tocan y se necesitan, dicho lo mismo. Entonces sucede que esta gente de HB, que empezó creyendo que iba a llevar al PNV a su corral, y no es tan fácil porque es mucho PNV para entrar en un corral cualquiera, ellos creen que les estamos engañando. Porque ellos creen que nosotros lo que queremos es que ETA desaparezca y que lo que importa es la construcción nacional. Y no es así, es que nosotros creemos que no hay construcción si previamente no hay paz. Yo, en la Biblia dice, no sé si en la reconstrucción de Jericó, ¿de dónde? Que andaban reconstruyendo la ciudad y los muros con la espada en una mano y el pico en la otra. Bueno, pues eso lo harán en un apuro, pero eso no se puede llevar así. Falta paz realmente si queremos montar y construir este país y tener una relación, etcétera, ¿no? Primero entre nacionalistas y luego con los demás. Y bueno, y ahora están tal vez en una cierta zozobra pensando que tal vez es el PNV el que les quiera llevar a ellos al huerto. Y tampoco es verdad, tampoco es verdad. Y además, aunque seamos todos nacionalistas y en la meta final básicamente sea la misma, hay tantas diferencias entre nosotros de lo que llamaríamos cultura política, procedimientos, etc. Hay tal distancia que durante mucho tiempo iremos cada uno por nuestra acera. El problema es, yendo cada uno por nuestra acera, podremos ir juntos construyendo cosas en la calle del medio, que debemos hacerlo, pero sin perder nosotros lo que somos, ni tampoco imponiéndoles nada. La vida les impondrá lo que la gente quiere y lo que la gente exige. Siempre he dicho que estamos ayudando a crear una oposición nuestra, no va a ser el PP ni el PSOE, va a ser HB, si realmente va bien. Y en la medida en que se radicalicen demasiado y vean por caminos imposibles, la gente nos vendrá. Y en la medida que nosotros echemos michelines, ¿no?, nos relajemos como Partido Nacionalista, irá a ellos. Este va a ser el juego. Pues tampoco nos pongamos nerviosos. Vivimos demasiado bien, decía Pujol el otro día, los catalanes. Y tiene razón, vivimos demasiado bien. Y claro, cuando se vive demasiado bien, cuando la peseta y el chalet y todo lo demás es el fin de cualquier mozuelo que sale de la universidad, sin más, sin saber que le espera un largo camino para llegar a esas cosas, pues entonces el afán, el sacrificio, el calor que necesita una tarea como la que tenemos nosotros desde nuestra fundación, pues baja de tono. Eso lo decía Pujol a los catalanes. Y aquí hay que decirlo también, por lo menos al nacionalista, al que profesa que efectivamente quiere llegar a una solución de su país determinada. Y tener en cuenta que somos un camino difícil. Pero es también cierto que no es que estemos bien, no hemos estado nunca tan bien. A pesar de todos los pesares, y yo no voy a empezar aquí a dar los datos de que estamos en el umbral ya de la media de renta europea, de que el paro va descendiendo y no va a durar muchos años como problema serio, etcétera, etcétera, y la calidad de servicios y los servicios sociales en este país, que no están todavía a lo que han estado, por ejemplo, en Suecia o en otros países ricos, pero sí van avanzando, mientras que ellos tienen que ir echándose para atrás un poco de todo lo que han hecho. O sea que sí que vamos bien. Lo que pasa es que esto no es debate hoy, el ir bien no es debate, ¿no? Los periódicos no les importa que veamos bien, al revés, ocultarán lo posible el frente mediático que tenemos por delante, ¿no? Pero, bueno, no voy a seguir porque he traído mucho papel y ha pasado mucho tiempo.